tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Les invito a abrir sus Biblias allí en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo número 7. Eclesiastés, capítulo número 7. Y vamos a estar meditando en los primeros 8 versículos de este pasaje, Eclesiastés, capítulo número 7. Y voy a leer los versículos del 1 al 8 y después estaremos orando para pedir la dirección de Dios en esta tarde. Dice así la palabra de Dios: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entorcer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta tarde pido que tú hables a nuestros corazones, Señor. La verdad es que al estar aquí parado enfrente, uno tiene que reconocer que el que único que puede hacer la obra en los corazones eres tú, el único que puede cambiar la mente y el corazón, nuestras actitudes y nuestras acciones, eres tú a través de tu palabra. Y Padre, pido que tu Espíritu Santo obre nuestros corazones, que en verdad sea Él el que nos permita conocer más de ti, que nos permita aferrarnos más a ti, que nos permita considerar cuán glorioso eres tú y cuán hermoso es conocerte. Padre, obra tú en esta tarde y habla nuestras vidas. Lo pido en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Quisiera dar lectura nuevamente al pasaje, pero ahora en otra versión, en la nueva versión internacional. Y dice así de la siguiente manera: vale más el buen nombre que el buen perfume, que el día en que se nace. Vale más ir a un funeral que a un festival, pues la muerte es el fin de todo hombre. Y los que viven deberían tenerlo presente. Vale más llorar que reír, pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. El sabio tiene presente la muerte, el necio solo piensa en la diversión. Vale más reprensión de los sabios que lisonja de necios. Pues las carcajadas de los necios son como el crépito de los espinos bajo la olla. También esto es absurdo. La extorsión entorpece al sabio y el soborno corrompe su corazón. Vale más el fin de algo que su principio. La verdad es que, como muchos de los que han estado aquí han expresado, la verdad es que interpretar el libro de Eclesiastés es algo complicado, es algo difícil, porque no es tan objetivo como las cartas, sino que hay que indagar más, hay que investigar más, hay que ser minucioso en el estudio. Pero pues vamos a ver lo que Dios quiere enseñarnos en esta tarde. Una de las historias que más me llama la atención, que más me gustaba escuchar cuando era niño, era la historia bíblica de José. Y esta historia me gustaba porque nos enseña una gran verdad: cómo Dios controla cada circunstancia de la vida del hombre y cómo Él permite que pase el hombre por circunstancias difíciles, circunstancias que delante de sus ojos a veces no tienen sentido, a veces pues nos parecen malas, pero al final Dios las utiliza para un bien mayor. La verdad es que Dios permite que pasemos circunstancias difíciles para mostrar su gloria, permite que pasemos circunstancias difíciles para afinarnos y hacernos más como Cristo. Pero muchas veces cuando Él está obrando, cuando Él está orquestando todo y no entendemos por qué permite que pasen cosas en nuestra vida, muchas veces cuestionamos y decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué permites que pase esto? ¿Por qué permites esta prueba? ¿Por qué permites que tenga esta enfermedad? ¿Por qué permites que haya esta crisis económica en mi familia? ¿Por qué permites tantas cosas malas que a veces consideramos? La verdad es que cuando cuestionamos y preguntamos por qué, cuestionamos la sabiduría de Dios. Cuestionamos al Dios que es soberano y que hace todas las cosas mejores para nosotros. Él está controlando cada circunstancia y nos está llevando al punto de que lo reconozcamos y que reconozcamos que necesitamos depender de Él, que reconozcamos que solamente estamos por Él y para Él. La verdad es que muchas veces cuando cuestionamos a Dios nos creemos más sabios, porque decimos, si yo saliera del problema ahora, o decimos, yo sé cómo salir del problema, yo haría esto para salir de mi problema, y cuestiono a Dios y le digo, Dios, ¿por qué no haces esto? Si tú hicieras esto, yo podría salir de mi problema y entonces todo estaría bien, estaría tranquilo, ya no habría más preocupación en mí. Muchas veces no dejamos que Dios obre nuestras vidas a través de las pruebas que Él permite. Pero como les decía hace un momento, me llama la atención de la historia de José. Porque José era el onceavo de los hijos de Jacob. José era un chico que era amado por su padre y odiado por sus hermanos. Y sus hermanos odiaban tanto a José que lo vendieron como a los ismaelitas. Y por venderlo a los ismaelitas lo llevaron de esclavo a Egipto. Estando en Egipto fue comprado por Potifar y estuvo trabajando en la casa de Potifar. Y pues la esposa de Potifar, por la culpa de la esposa de Potifar, metieron a José a la cárcel. Y podríamos decir, si pensáramos, a que todos esos problemas que José pasó se ocasionaron pues por culpa de sus hermanos. Porque si sus hermanos no lo hubieran vendido, él no hubiera ido a parar a Egipto, no hubiera ido a parar a la cárcel, nunca habría pasado esas situaciones difíciles que Dios permitió que pasara. Pero también si no hubiera ido a Egipto, Dios no lo hubiera utilizado para interpretar los sueños de Faraón, para ser el agente de Dios para salvar a otras personas. Acompáñame ahí a Génesis, capítulo número 50. Génesis 50. Versículo número 20. Muchas veces al no entender cómo Dios obra en nuestras vidas, cuestionamos y preguntamos a Dios por qué. Y al hacer eso, como les dije un momento, cuestionamos su sabiduría. Y a veces nosotros consideramos que las situaciones que pasamos son malas porque nos hacen daño. Consideramos que las situaciones son malas porque no van conforme yo quiero que vayan. No van bien. Pero Dios controla las circunstancias y Él muchas veces utiliza las cosas que parecen malas. No solamente para beneficiar nuestra vida espiritual, sino también para beneficiar a otros. Y note lo que José dice una vez que ha entendido por qué Dios permitió que pasara todo lo que pasó. El hecho de que fuera vendido, el hecho de que fuera esclavo, el hecho de que estuviera en la cárcel, el hecho de que padeciera y que no tuviera las comodidades que quizá tenía en casa. Dios permitió todo esto con un propósito. Y una vez que José entiende que Dios es soberano y que Dios es sabio y que Dios controla cada circunstancia, entonces puede decir lo siguiente a sus hermanos. Versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida de mucho pueblo. Y Dios utilizó todas esas cosas que podríamos decir que fueron malas o tropiezos o circunstancias adversas en la vida de José para beneficio de otras personas. La verdad es que Dios es sabio y obra de manera sabia. Aunque muchas veces no lo entendamos, aunque nos cueste trabajo asimilar a cómo es que esta prueba o esta situación en verdad va a traer beneficio a mi vida, la verdad es que Dios está ahí controlando todo, trabajando en nuestro corazón. Pero la verdad es que nosotros muchas veces nos consideramos más sabios que Dios. Nosotros muchas veces creemos que sabemos enfrentar las circunstancias, creemos que sabemos cómo llevar las cosas. Y al hacer eso también cuestionamos la sabiduría de Dios. Quiero que regresemos ahí a Eclesiastés capítulo número 7. Eclesiastés capítulo número 7. Salomón en esta sección de su predicación, de su tesis, del argumento de su libro, va a hablar de siete cosas que son mejores, siete cosas que son mejores comparadas con otras siete. Y podemos agrupar estas siete cosas en cuatro bloques. Y el primer bloque lo encontramos del versículo número 1 al versículo número 3. La verdad es que me sorprendía porque Salomón ha presentado todo como vanidad. ha presentado que a veces el problema no es tener riqueza, sino que Dios nos da la facultad de disfrutar las riquezas. Muchas veces nos preocupamos más en acumular cosas para nuestra vida terrenal y no consideramos que estamos creados para la eternidad. Muchas veces nos preocupamos más y nos afanamos por este mundo y por generarnos riqueza, ganancias, un nombre en esta tierra, y no consideramos lo corta que es la vida aquí comparada con la eternidad que nos espera. Y Salomón en estos versículos va a presentar a 7 cosas que son mejores y 7 cosas que tenemos que pensar nosotros que son mejores. Pero la verdad es que cuando leí estas 7 cosas me cuestionaba y preguntaba y decía, ¿es en serio, Salomón? ¿Es en serio lo que estás diciendo? O sea, ¿tú consideras que esto que estás poniendo aquí y contrastándolo con las otras 7 cosas es mejor? ¿Es en verdad lo que tengo que pensar yo? La primera cosa que Salomón va a señalar en los versículos 1 y 2 es que es mejor pensar en la muerte. Es mejor pensar en la muerte. Note lo que dice el versículo número 1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Y la verdad es que Salomón dice que es mejor pensar en la muerte, es mejor considerar la muerte y que nos vamos a enfrentar a esa realidad en nuestras vidas, porque nos ayuda a considerar que la vida es breve. Nos ayuda a considerar que la vida es breve, que la vida es un soplo, que la verdad no tenemos la vida asegurada, aunque muchas veces nos acostamos y damos por sentado que nos levantaremos el día de mañana. La verdad es que no tenemos nada asegurado, la verdad es que nuestra vida aquí es pasajera. La verdad es que muchas veces creemos que viviremos muchos días. Y porque creemos que viviremos muchos días, creemos que en esos días que nos restan por vivir, entonces sí, voy a dedicar más tiempo a la oración, entonces sí voy a dedicar más tiempo a la lectura, entonces sí voy a dedicar más tiempo a compartir el Evangelio con mi familia, entonces como tengo más tiempo para vivir, entonces sí, en ese tiempo que me resta por vivir, entonces sí voy a entregar mi vida a Dios. Muchas veces consideramos que vamos a tener una larga vida como excusa para no vivir una vida en santidad hoy. Muchas veces consideramos de que el hecho que vamos a tener una vida larga es una excusa para no servir a Dios hoy. Porque hoy soy muy joven, porque hoy tengo otras cosas que hacer, porque hoy estoy ocupado, porque hoy hay tantas cosas que embargan mi vida que, pues como quiera, voy a tener vida mañana. Yo creo que mañana puedo ocuparme de asuntos que no considero que son importantes. La verdad es que la vida que nosotros tenemos es breve, es en un abrir y cerrar de ojos. Acompáñame a Santiago, Santiago capítulo número 4. Santiago capítulo número 4, versículos 13 al 17. Santiago 4 del 13 al 17 dice así: Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar que deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis de vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y la verdad es que muchas veces nosotros hacemos cosas o planeamos a futuro. No estoy diciendo que no sea mal planear a futuro, no estoy diciendo que sea malo tener planes, pero muchas veces prolongamos cosas que deberíamos de hacer hoy porque decimos, pues como quiera voy a tener una larga vida, como quiera pues voy a vivir mañana y mañana voy a tener tiempo de hacer lo que hoy no tuve tiempo de hacer. Como les decía, eso muchas veces es excusa para no vivir una vida santa, es excusa para no compartir el Evangelio, es excusa para no exponernos a la gloria de Dios y dejar que esa gloria transforme nuestra vida. Pero el hecho de considerar y meditar que no tenemos la vida asegurada debería llevarnos a acercarnos más a Cristo. Debería llevarnos a conocer más de Dios, debería llevarnos a vivir de manera diferente, en verdad, una vida en santidad. ¿Cómo viviría usted si supiera que hoy es el último día que tiene para vivir? ¿Cómo viviría? Quizá muchos desearíamos pasar tiempo con la familia, quizá desearían hacer cosas que no hicieron, quizá desearían darle deleites a su cuerpo que no le dieron durante mucho tiempo. Pero ¿cuántos de nosotros pensamos si este hoy fuera el último día que Dios me permite vivir, desearía pasarlo exponiéndome al Evangelio, desearía pasando, estando más en comunión con Él, desearía pasarlo exponiéndome más a las grandiosas verdades del Evangelio y que ellas transformen mi vida. Desearía más estar en comunión con Dios. Es que la verdad, no pensamos en eso. No nos llama la atención, no nos atrae. No se nos hace algo deleitoso muchas veces estar en la presencia de Dios. Muchas veces esperamos al domingo para abrir nuestras Biblias solamente. Muchas veces esperamos que el tiempo transcurra para hacer cosas que deberíamos estar ocupados ya en hacer, como el hecho de crecer más en nuestro conocimiento de Cristo, como el hecho de amar cada día más a Dios. Muchas veces decimos, no, pues hoy no tengo tiempo, mañana voy a abrir mi Biblia porque hoy tuve mucho trabajo. Mañana voy a orar porque hoy no tuve tiempo. Tuve tantas actividades en mi día que pues no me dio tiempo de orar. La verdad es que el hecho de que creamos que vamos a vivir mucho muchas veces es un obstáculo para que vivamos una vida santa hoy. Y Salomón dice esto, es mejor pensar en la muerte, es mejor pensar en la muerte, porque nos ayuda a considerar la brevedad de la vida. ¿Cómo viviría usted si supiera que hoy se va a presentar delante de la presencia de Dios? ¿Cómo sería su día a día si tuviera consciente que en cualquier momento Dios lo puede llamar a su presencia? Quizá pensaríamos más en vivir una vida santa. Quizá pensaríamos más al momento de que la tentación se presenta delante de nuestros ojos. Estaríamos más conscientes que vamos a estar un día delante de la presencia de Dios y eso debe motivarnos a estar viviendo una vida en santidad. Pero muchas veces consideramos que viviremos más, consideramos que va a ser mejor tener una vida larga, porque pues entonces si tengo una vida larga voy a poder hacer más cosas. Voy a poder invertir mi tiempo en cosas pues que sí van a prosperar a futuro, pero como ya tengo planeado hacer esto mañana, pues no me voy a ocupar en esto hoy. Acompáñeme a Lucas, otro versículo que habla acerca de la brevedad de la vida del hombre. Lucas capítulo número 12. Lucas 12. Versículo número 16 al 20. Lucas 12. Y esta es una historia que ya conocemos. Lucas 12, 16 al 20. Dice así: también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Me llama la atención el versículo número 1 con el que empieza Salomón en Eclesiastés, que dice que es mejor la buena fama que el buen ungüento. Y cuando Salomón habla de buena fama, está hablando de un buen nombre, de tener una buena reputación, de ser una persona no solamente reconocida en un ámbito de trabajo laboral, sino ser una persona reconocida por Dios. Muchas veces nosotros nos enfocamos en ser reconocidos quizá en el área laboral, buscamos que nos reconozcan por nuestras virtudes o talentos, pero ¿cuántas veces deseamos ser reconocidos por santidad? Porque vivimos una vida santa. ¿Cuántas veces deseamos ser reconocidos porque reflejamos a Cristo? ¿Cuántas veces deseamos que si hay algo que se reconozca en mi vida, sea lo que el Evangelio está produciendo en mí? Muchas veces deseamos el olor efímero de un ungüento. Y es con lo que lo contrasta Salomón en el versículo número 1. Dice que es mejor la buena reputación, es mejor el buen nombre que el buen ungüento. Y la verdad es que hay perfumes que huelen bien, hay perfumes que son ricos a oler, pero al final su olor es efímero, no dura. Va acabando con el transcurso del tiempo. Pero la verdad es que tener una vida que honre y glorifique a Dios no es algo fácil, es algo difícil, pero es algo mucho mejor. Es mejor vivir una vida en santidad, tratando y buscando de honrar a Dios, que ceder a nuestros deseos mundanos. Muchas veces solamente vivimos vidas santas pensando en que pues tengo que vivir una vida santa porque quiero quedar bien, tengo que vivir una vida santa porque pues los demás ven para que los demás vean que participo, para que los demás vean que en verdad sí estoy leyendo, para que los demás vean que en verdad sí me estoy involucrando en las cosas de Dios. Pero al final solamente buscamos una santidad externa, que al igual que el olor de un perfume se disipa con el tiempo, que no permanece. Pero en verdad el buen nombre es producido por un corazón que desea glorificar a Dios. Es producido por un corazón que desea que no lo reconozcan a Él, sino que reconozcan la obra que el Evangelio hace en su vida, que reconozcan que en verdad Él está entregado a Dios. Muchas veces decimos que el hecho de que Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, no tienen que juzgar nuestros actos. Pero si en verdad vivimos y decimos esa frase para justificar nuestros actos pecaminosos muchas veces, pero si en verdad vivimos una vida santa, si en verdad tenemos comunión con Dios, debe reflejarse en nuestros actos externos, debe reflejarse en nuestra manera de vivir, debe reflejarse en cómo hablamos, en cómo actuamos, en cómo pensamos. ¿Sabe qué? Tenemos que buscar tener un buen nombre, que ser reconocidos y ser alguien delante de Dios y no delante de otras personas. Muchas veces por quedar bien, por ser agradables a otros, vamos en contra de la santidad, vamos en contra del carácter de Dios. Pero recuerde que es mejor pensar en la muerte. Usted un día va a morir y usted un día va a presentarse delante de la presencia de Dios. Y todo lo que consiguió en esta vida, ¿de qué va a servir? Todos sus logros, toda su fama, todo lo que usted haya podido conseguir, no va a valer o no va a trascender a la eternidad si solamente se preocupó en forjarse nombre, en forjarse una reputación para usted mismo. ¿Sabe? Usted puede trabajar para la gloria de Dios, puede hacer cosas para la gloria de Dios, pero no debe buscar el reconocimiento para sí mismo. Debe buscar que la gloria de Dios sea exaltada a través de las cosas que Dios le permite hacer. Un día vamos a presentarnos cada uno de nosotros delante de la presencia de Dios. La verdad es que vamos a morir. La vida aquí es pasajera. La segunda cosa que Salomón dice que tenemos que considerar mejor es que es mejor, versículo número 3, Eclesiastés 3 al 4, Salomón no solamente dice que hay que considerar o pensar en la muerte como algo mejor, sino también que hay que considerar la tristeza como algo mejor. Hay que considerar la tristeza como algo mejor. Dice el versículo número 3, es mejor el pesar que la tristeza, porque con la tristeza de rostro se enmendará el corazón. La verdad es que cuando Salomón dice aquí que la tristeza de rostro enmendará el corazón, está refiriéndose a que muchas veces el hecho de que nosotros meditemos en cuán corta es nuestra vida y que no tenemos el futuro asegurado, muchas veces eso puede entristecernos. El hecho de pensar de que no vamos a vivir quizá mucho y no vamos a poder hacer muchas cosas como quisiéramos. Pero muchas veces el hecho de estar tristes nos ayuda a poner en claro nuestras ideas. El hecho de estar tristes nos ayuda a pensar en verdad cuál es nuestro gozo, en dónde está nuestro gozo. Muchas veces cuando nos entristecemos por situaciones difíciles y pruebas vienen a nuestra vida y nos embarga la desesperación y somos afligidos, es cuando en verdad no volteamos a ver las situaciones, sino que podemos voltear a ver a Dios y tomarnos de su mano y sostenernos de Él. Muchas veces la tristeza que nos embarga nos permite estar aferrados más a Cristo, nos permite estar aferrados más a la cruz, nos permite acercarnos más a Dios. Y entonces la tristeza es buena, porque nos ayuda a reconocer que nuestra felicidad no depende de las circunstancias, sino que depende de Cristo. Nuestro gozo no depende de si las cosas van bien o van mal, nuestro gozo depende de Cristo. Muchas veces el hecho de que haya situaciones que nos afligen nos permite acercarnos más a Dios, nos permite tener más comunión con Él. Y no sé si usted recuerda la situación que el salmista David pasaba cuando escribió el Salmo 51. ¿Sabe? David había pecado y David había cometido un acto espantoso delante de Dios, había caído en fornicación y con Betsabé. Y ahora cuando David escribe el Salmo 51, David está afligido, David, hay tristeza en su rostro porque sabe que ha defraudado a su Dios, porque sabe que ha pecado, porque sabe que ha ofendido la santidad de Dios. Pero aún en medio de su tristeza, aún en medio de su situación difícil, aún en medio de su caída, puede reconocer y pedirle a Dios que genere en él un espíritu nuevo, que renueve su corazón, que le permita tener el gozo de su salvación. Muchas veces cuando nos entristecemos, cuando Dios entristece en nuestras vidas y permite que las aflicciones pasen, es para fortalecer nuestras vidas, es para hacernos más como Cristo, es para que nos demos cuenta que no dependemos de nosotros, sino que dependemos de su gracia, es para que nos demos cuenta que le necesitamos más a Él. Pablo escribiendo a los Corintios, en 2 Corintios, capítulo número 7, versículos número 10, dice que hay una tristeza que viene de Dios, hay una tristeza que en verdad es buena y es legítima tener. 2 Corintios, capítulo número 7. Versículos número 10 y versículo 10 al 11 dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La verdad es que muchas veces cuando nos entristecemos, no es malo, entristecernos no es malo, y sentirnos en situaciones de aflicción y estar afligidos no es malo. Siempre cuando la tristeza que sentimos nos lleve a arrepentirnos de nuestra vida y nos lleve a acercarnos más a la cruz. Siempre y cuando la tristeza que sentimos nos lleve no solamente a sentir conmiseración de nosotros mismos, sino que nos lleve a ver la gloria de Dios y cuán necesitados estamos de Él. ¿Sabe? Dios permite que pasemos situaciones difíciles, no solamente para que veamos cuán limitada es nuestra vida, no solamente para que veamos cuán finitos somos, sino para que contemplemos que en Él tenemos algo mayor, para que contemplemos que en Él tenemos algo superior, para que nos arrepintamos si es que le hemos fallado, para que nos acerquemos a Él si es que no nos hemos arrepentido por algún pecado. Dios a veces permite la tristeza en nuestra vida para que vayamos a Él en arrepentimiento y fe, y entonces Él nos limpie y nos permita vivir una vida en santidad, una vida que le agrade a Él, una vida que le honre a Él. Note lo que sigue diciendo Pablo. ¿Por qué aquí esto mismo que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Y la verdad es que cuando Dios entristece al hombre, no solamente le produce tristeza emocional, sino una tristeza que le lleva al arrepentimiento, una tristeza que en verdad lo lleva a buscar a Dios, a dejar su situación y dejar de ver su situación y contemplar la gloria del Dios real y verdadero. Salomón dice que es mejor pensar en la muerte porque nos ayuda a considerar que la vida es breve. Salomón nos dice que es mejor estar triste porque eso le hace bien al corazón. La tercera cosa que Salomón dice que es mejor aprender sabiduría que seguir en la necedad. Y acompáñame a Proverbios, Proverbios capítulo número 1. Salomón dice que él escribe el libro de Proverbios para dar sagacidad a los jóvenes, para que los jóvenes sean prudentes, para producir en ellos inteligencia. Dice así el versículo 1, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La verdad es que Salomón, la tercera cosa que dice que es mejor aprender sabiduría, es mejor juntarse con los sabios, es mejor ir con quien tiene verdadera sabiduría y aprender de ella. La verdad es que el mundo ofrece sabiduría, el mundo se cree sabio en su propia opinión, el mundo cree que tiene las respuestas existenciales, las respuestas a las preguntas existenciales, y creen que fueron creados para ellos mismos, creen que fueron creados solamente para producir, solamente fueron creados para esta vida terrenal. Pero el hecho de entender quién es el Dios real y cómo es el Dios real, y que Dios invita al hombre a acercarse a Él para enseñarle cuál es la verdadera sabiduría, le permite al hombre tener una visión correcta de la vida, le permite entender al hombre que su origen, que fue creado por Dios para gozar de Él y deleitarse en Él. Su propósito es glorificar a Dios, y su fin es gozar eternamente en la eternidad del Dios Todopoderoso. Pero la verdad es que el hombre busca esta sabiduría en cosas que no son Dios. Y cree que al hacer esto, al escuchar el consejo de personas que son sabias, a personas que se llaman doctores y que tienen títulos universitarios, muchas veces creen que ahí está la sabiduría. El mundo cree que la sabiduría verdadera está en el hombre y tristemente se inclina a ella. Tristemente busca consejo en otros hombres. Pero la verdadera sabiduría que el hombre necesita solamente viene de Dios. La verdadera sabiduría que el hombre necesita solamente viene a través de Cristo. La verdadera sabiduría que el hombre necesita conocer solamente viene del temor de Dios. Muchas veces escuchar el consejo de los sabios y la reprensión de los sabios en nuestra vida, muchas veces es como el Salomón dice en el capítulo número 12, son como aguijones, son como espinas, son como cosas que no queremos escuchar, pero que son necesarias muchas veces porque los sabios tratan de corregirnos, no porque quieren exponernos, sino porque quieren que seamos más como Cristo. Por eso muchas veces el pastor le aconseja a que usted tiene que dejar cierta práctica o cierto pecado. Por eso tu papá se preocupa por ti, joven, porque él es más sabio que tú, porque Dios lo ha puesto como un guía sobre ti. Pero nosotros muchas veces cuestionamos y preguntamos y nos queremos escuchar la sabiduría que Dios nos da a través de las personas que Él pone en nuestra vida. La verdad es que no tememos a Dios. La sabiduría está gritando y invita a todos los hombres a que lo busquen, como dice Salomón en Proverbios capítulo número 8. Dice, versículo número 1, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, en las encrucijadas de las veredas se para. En los lugares de la puerta, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Y la sabiduría está gritando, está llamando a los hombres, está interesada en que los hombres se acerquen a ella para que conozcan la vida de la perspectiva divina, para que en verdad entiendan que fueron creados para algo más que este mundo, que fueron creados para gozar de Dios, que fueron creados para gozar eternamente de las bendiciones de Dios. Pero la verdad es que el hombre ignora la sabiduría a pesar de que está ahí gritando y dando voces. El hombre quiere seguir los consejos necios de otros hombres. El hombre quiere seguir su propio razonamiento. El hombre quiere seguir lo que él piensa en lugar de escuchar la sabiduría de Dios. Porque el hombre se cree sabio por sí mismo. Pero la verdad es que el hombre que se considera sabio es el más necio. Pero el hombre que se acerca a Dios y le busca a él, aunque delante de otros hombres sea llamado como un necio, es el más sabio porque ha encontrado la sabiduría real en el Dios verdadero. La verdad es que delante del mundo, nosotros los creyentes no somos considerados como personas sabias, no somos considerados como personas a las cuales se pueda confiar, porque dicen que nosotros todo lo llevamos a Dios, porque nosotros solamente nos basamos en un libro, porque nosotros solamente nos basamos en lo que el pastor nos enseña. Pero la verdad es que nos basamos en lo que Dios dice, nos basamos en la palabra real, nos basamos en el Dios que sí sabe, en el Dios que permite que el hombre vea la vida de una perspectiva correcta. ¿Sabe? Podemos encontrar gozo, podemos encontrar paz, podemos encontrar deleite en lo que Dios ofrece. El hombre puede encontrar verdadera sabiduría si se acerca a Dios a través de Cristo. Solamente Cristo, que a los hombres le parece locura, para el creyente es sabiduría y poder de Dios. Para el creyente es, en verdad, eso que llena su vida, eso que le permite entender y acercarse y vivir una vida diferente a como viven otros hombres. Es mejor entender sabiduría que seguir en necedad. Es mejor acercarnos a Dios, es mejor entregar nuestra vida a Él, es mejor ir a Él, aunque muchas veces implique dejar el pecado, aunque muchas veces implique dejar ciertas cosas que nosotros consideramos buenas, aunque muchas veces implique apartarnos de ciertas amistades, de ciertos ambientes que son contaminables, que nos contaminan y que no nos permiten vivir de una manera que agrada a Dios. Es mejor aprender sabiduría que seguir en necedad, porque nos acerca más a Dios. Note lo que dice al final del Proverbios 8. Porque el que me halla, hallará la vida. Alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. ¿Sabe? El que no se acerca a Dios, el que no quiere acercarse a la verdadera sabiduría, no está buscando la vida. No está amando la vida, sino que la está despreciando, porque desprecia al Dios que le puede dar vida eterna. Porque no quiere acercarse a Él, porque implica dejar el pecado, porque implica ceder sus derechos y dejar que Dios gobierne su vida. Salomón dice que es mejor considerar la muerte, porque nos ayuda a ver que la vida es breve. Es mejor estar triste, porque eso muchas veces le hace bien a nuestro corazón. Es mejor aprender sabiduría que seguir en la necedad, porque eso nos acerca más a Dios. Es mejor la conclusión que el inicio. Es lo que Salomón va a decir en los versículos siguientes, versículo número 7 al 8. Regresemos ahí, Eclesiastés. Dice, ciertamente la opresión hace entorcer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Y Salomón está aquí enfatizando que es mejor el final que el principio, que da más esperanza, que nos permite ver un panorama más completo de las cosas, que las cosas son mejores al final. ¿No me cree? Acompáñenme a ver un ejemplo de la vida de un hombre que al final de su vida se dio cuenta que era mejor lo que él tenía ahora que cómo empezó. Segunda Timoteo, capítulo número 4. Versículos número 6 al 8. Cuando encontramos a Pablo en el libro de los Hechos, encontramos a un hombre que la verdad, sus orígenes no son nada prometedores. Encontramos a un hombre que era perseguidor de la iglesia, un hombre que creía que servía a Dios, pero la verdad es que estaba perdido. Y en su afán por querer agradar a Dios, la verdad es que perseguía a la iglesia. Pero una vez que el Evangelio lo transformó, una vez que su principio cambió, y ahora su vida está a punto de concluir, ahora puede decir lo siguiente, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Una vez que Cristo transformó la vida de Pablo y le dio un nuevo sentido, y ahora Pablo decidió batallar la buena batalla, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y el hecho de conocer a Cristo, el hecho de conocer al Evangelio, le permite al hombre cambiar su inicio y ahora tener un nuevo destino. Y cuando concluimos nuestra vida aquí en esta tierra, ahora podemos decir que vamos a tener un lugar seguro a donde ir. Ahora podemos decir que nuestra vida no va a terminar aquí en la tierra, sino que vamos a ir a un lugar eterno, a gozar eternamente de la presencia de Dios, que Dios nos ha puesto en un lugar privilegiado, que en verdad nuestro inicio en la vida, que muchas veces estaba lleno de pecado, que era, si volteamos atrás, quizá podríamos decir, yo no tenía salvación, me encontraba perdido, ¿cómo es que iba a salir de esta situación? Y ahora si usted mira su vida ahora, se dará cuenta cómo fue la transformación que Dios hizo en usted a través del Evangelio y a través de Cristo. Y ahora puede decir que su final va a ser mejor que su principio. Por lo que Cristo hizo en usted. Por lo que Cristo hizo en usted, ahora su final va a ser mejor que su principio, porque ahora va a poder gozar eternamente del Dios creador del cielo y de la tierra, porque ahora va a poder gozar eternamente de la bendición de estar en la presencia de Dios. El final es mejor que el principio, como dice Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo número 21. Cómo Dios, a lo largo de toda la historia de redención, estuvo dándole al hombre lo que perdió en Edén. Pero cuando encontramos en Apocalipsis 21, como Juan nos narra la nueva creación, encontramos que lo que Dios le va a dar al hombre en esa nueva creación va a ser algo superior a lo que tenía en Edén, va a ser algo más grande, va a ser algo mayor. Y el hombre va a poder estar ahí con Dios, gozando eternamente de Él, deleitándose en Él. Y el principio que encontramos en Génesis, cómo la creación estaba perfecta y era buena y era agradable, en Apocalipsis va a ser una creación mejor, una creación donde ya no hay solamente un hombre y una mujer, sino hay un pueblo que alaba al Dios creador. Y nosotros podemos decir que vamos a estar ahí por la gracia de Dios. Nuestro final ya es más prometedor. Ahora el hombre que entiende quién es Dios puede acercarse a Él, puede, en verdad, como dice Pablo en Filipenses capítulo número 1. Vamos ahí, Filipenses capítulo número 1. Versículos números 1:22. Desde el 21, dice así Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y morir, ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y lo que Pablo dice en el versículo número 21 son palabras que deberían resonar en nuestra cabeza. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabe? Nosotros podemos entender o considerar que es mejor pensar en la muerte, porque el hecho de morir es ir a la presencia de Dios, porque el hecho de morir no solamente es dejar de sufrir, no solamente es ir a la eternidad y dejar esta vida y dejar el pecar y ser transformado, sino es gozar de la presencia de Dios. En verdad, gozar de la presencia de Dios no solamente debe impulsarnos a pensar en la eternidad, sino a vivir nuestra vida presente pensando ya en la eternidad, en vivir una vida en santidad ahora, en vivir una vida que agrada a Dios ahora, en vivir siendo afligidos por el pecado que produce en nosotros arrepentimiento para que nos acerquemos más a Dios. Debemos considerar que nuestra final en esta vida va a ser mejor porque iremos a la presencia de Dios. ¿Podremos decir acaso como Pablo que nuestro vivir es Cristo? ¿O consideramos que el hecho de que vamos a vivir mañana, pues como voy a vivir mañana, entonces no vivo una vida de santidad hoy? Cada día necesitamos vivir para Cristo, cada día necesitamos morir a nosotros mismos, cada día necesitamos considerar que nuestra vida es Cristo hoy y lo será por la eternidad. La verdad es que considerar, como Pablo, que para nosotros el vivir es Cristo y morir es ganancia, nos debe animar una vida más en santidad. Pablo, escribiendo a los Filipenses en el capítulo, en su primera carta, les anima a considerar la segunda venida en medio de su sufrimiento. Les invita a considerar la segunda venida como un aliciente para vivir una vida santa. Les invita a considerar la segunda venida como un aliciente para que puedan vivir amándose los unos a los otros. Les decía que la venida del Señor estaba cerca y ellos podían estar delante de la presencia de Dios en cualquier momento. Y hermanos, sea que Dios venga antes o que muramos antes, debemos estar preparados para estar delante de su presencia. Debemos de vivir una vida en santidad ahora, pensando que un día nos presentaremos delante del Dios Todopoderoso. Debemos considerar que tenerlo a Él es mejor, que el hecho de entender quién es Él le da un nuevo sentido a nuestra vida. Ahora podemos vivir considerando que sí, es mejor morir, porque es estar en la presencia de Dios. Que es mejor ser entristecido en ocasiones, porque me acerca más a Dios y me permite arrepentirme de mi pecado. Que es mejor aprender sabiduría, aprender más de Cristo, porque me ayuda a vivir más en santidad. Que es mejor la conclusión de la vida, porque nos lleva a la presencia de Dios. Y lo que Cristo hace en nosotros debe motivarnos. El hecho de conocer a Dios y entender lo real debe motivarnos a vivir una vida que agrade más a Dios. Vamos a orar.